En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La revista de la universidad abre el diálogo.
Este mes de diciembre, en la revista de la universidad hablamos de propiedad. En este programa nos preguntamos, ¿quién es el propietario del agua? ¿Es un bien común, como lo declara la ONU, un derecho, o es una mercancía? Esta emisión es la primera parte de un programa doble con tres invitados que llegan desde los valles centrales de Oaxaca. Tres miembros de COPUDA, la Coordinadora de los Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua.
Bueno, buenas tardes, María de los Ángeles Santiago Sánchez, de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, integrante de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua. Actualmente formo parte de la mesa de vigilancia de la coordinadora y también estoy formando parte de la mesa de negociación ante CONAGUA. El Consejo de Vigilancia es un órgano o un conjunto de personas que ayudan en el trabajo de organización o en el trabajo de campo al Consejo Directivo, que está también formado la coordinadora, consejo directivo, consejo de vigilancia. Ya la mesa de negociación es los que nos estamos preparando, estamos recibiendo talleres para ya llevar nuestras propuestas y defender nuestras propuestas que se le han planteado a CONAGUA.
Buenas tardes, mi nombre es Ángel Ruiz Méndez, soy presidente de la Coordinadora de los Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua y soy de la comunidad de Santiago Apóstol, de los valles centrales de Oaxaca.
Buenas tardes, Carmen Santiago Alonso, de San Antonino Castillo Velasco, directora del Centro de Derechos Indígenas Floricanto, organización que viene asesorando y acompañando a la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, COPUDA, en los valles centrales de Oaxaca.
Hoy COPUDA es una organización civil que tiene el objetivo, en primer lugar, de levantar el decreto de veda sobre el agua, impuesto por el gobierno en 1967, pero solo implementado en 2005 ante una situación de escasez. Esta ley limita el uso del agua y revela que CONAGUA controla el uso del recurso y cobra supuestos excesos a los campesinos. La historia de COPUDA no es una historia corta. Hace años, en 16 comunidades zapotecas y de los valles centrales oaxaqueños, una microrregión llamada Xniza, en zapoteco, los campesinos recibieron por primera vez en la historia notificaciones por parte de CONAGUA, notificaciones de adeudo por el uso del agua.
Pero yo creo que para hablar de las cartas e invitaciones es importante decir que a partir del año 2002 es lo que detectamos, el agua empezó a bajar de nivel en los valles centrales. En varias comunidades, eso lo conocimos en el inicio de la organización, ¿no? En el 2005 fue el año crítico, se acabó el agua, ¿no? Y en ese año, a mediados de ese año, la Comisión Nacional del Agua hizo llegar a los campesinos una carta de invitación para invitarlos, entre comillas, a pasar a pagar el excedente de agua que estaban gastando, cosa que sorprendió y preocupó y ocupó a los campesinos, ¿no? Porque, como bien sabemos y queremos compartirlo con ustedes, llegaron multas, pagos que afectaron fuertemente la economía de los campesinos, ¿no? Pagar 5 mil, 10 mil, 20 mil, 24 mil pesos, ¿verdad? Por decir así, esto pues preocupó a los campesinos. Eso fue lo que desató la organización de esta coordinadora, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Se agruparon, le dieron un nombre al movimiento, ¿verdad? En el año 2006, un año también muy fuerte, muy importante en nuestro estado, es cuando el gobierno de Ulises Ruiz quiso desestabilizar el movimiento magisterial que año con año se reunía o se plantaba en el Zócalo. Fue un año bastante fuerte, fue el año en que la coordinadora quiso así organizarse, darle un nombre al movimiento, ¿verdad? El primer nombre que le dio al movimiento fue Coordinadora de Pueblos Unidos en contra de la privatización del agua, que después se cambió por táctica, porque a partir de lo que pasó en el 2006 en Oaxaca, todo movimiento que se dedicaba a la defensa de sus derechos y estaba en contra de las decisiones tomadas por los gobiernos federal y estatal, era vigilado, perseguido, acusado y podía tener consecuencias. Por eso se cambió, ¿no?
Los pozos donde los campesinos recolectan agua de lluvia se hacen con un permiso emitido por Conagua, una concesión.
Conagua tiene su sistema en el cual de que el decreto de veda lo mandata que cada persona que quiera tener un alumbramiento, que es un pozo, debe de tener una concesión, el cual tú vas y en Conagua, a ventanillas, pides una concesión uh-huh. para poder escarbar un pozo, donde la misma concesión dice que esa concesión no garantiza que encuentres agua en el subsuelo. Uh-huh. Entonces, tú haces el pozo, pero no te garantiza el papel que fuiste a sacar que encuentres agua o no. Los gastos que tú hayas hecho, si no encuentras agua, pues corren siempre bajo cuenta del campesino.
Pero antes de evaluar el presente del problema, vamos a conocerlo desde el principio. ¿Por qué fue que se emitió este decreto de veda?
El movimiento camina sobre dos ejes. Uno es la organización para resolver el problema. Ya lo dijeron las compañeras y compañeros. La Conagua, desde sus inicios, desde 1967, que establece el decreto de veda, que acaba de cumplir 50 años el 25 de septiembre, y establece ese decreto de veda porque dijo, lo justifica que en entonces había muchos alumbramientos. En el 67 el agua estaba a un tiro de mecate, decimos, en el valle, más o menos 1.5 metros, 2 metros de profundidad, y se regaba con cántaros, ¿sí? Con cántaros de barro, después con cántaros de lata, decimos, con cántaros se regaba, ¿no? Entonces, en un predio de 100 metros de largo, había a veces 3 o 4 pozos, norias pequeños, de 80 centímetros de diámetro, de 5 metros tal vez, 4 metros de profundidad, y el agua subía a 1.5 metros, 2 metros, había el agua, ¿no? Entonces, se establece el decreto de veda sin informarle a los campesinos. Y se establece porque dice que estaban haciendo muchos alumbramientos y corría el riesgo que esos alumbramientos, con esos alumbramientos se acababa el agua. No sucedió. Yángel dijo, en los años 70 y 80, la SARCH, que antes de ser Conagua fuera la Secretaría de Recursos, la SARCH permitió que se abrieran canales para desaguar las ciénegas. En todos los valles centrales había ciénegas donde los cultivos se hacían en tiempos de lluvia y se cultivaba en el agua. Se desecaron las ciénegas, pero esa fue una responsabilidad de la SARCH. Luego, todo esto lo logramos a través de la investigación. Ah, ¿hay un decreto de veda? ¿Sabían que hay un decreto de veda? No sabemos. Se empezaron a otorgar los títulos de concesión. A ver, busquen su título de concesión. Lo encontraron, lo tenían guardado, muy bien guardado, como es la palabra de ellos, en el baúl o en el ropero. Y en ese título de concesión, ahí te están diciendo que el título que tiene está por 20 años. Y estaba venciendo en ese año, porque lo tenía por 20 años. Y en ese mismo título decía, ¿cuántos metros cúbicos de agua puede utilizar Ángel? Puede utilizar María de los Ángeles. Ah, bueno, ahí. ¿Y qué tiene que poner el medidor volumétrico? ¿Sabía? No sabemos nada. Cuando nos dieron los títulos de concesión, nos dijeron que era para un beneficio, como acaba de decir María de los Ángeles. Ah, bueno, todo se investigó. Entonces, para detener los pagos de excedentes, se metieron recursos jurídicos, los amparos, ¿verdad? Que justificaron, ¿verdad?, toda la violación que estaban viviendo los campesinos. Ahora bien, por la vía organizativa, ¿qué vamos a hacer? Si la Conagua no ha hecho nada para resolver el problema, entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a idear. Y quiero compartirles a ustedes que nos fuimos a algunas experiencias, como en Chilac, Puebla, a conocer las experiencias de la captación de agua para mejorar las técnicas que ya tenía. Ya existían en valles centrales técnicas que las autoridades y los campesinos habían ideado, como son los retenes y las ollas. espacios grandes donde se acumula todavía el agua de los diferentes arroyos, arroyuelos que se hacen naturalmente en tiempos de lluvia, ¿no? Allá ellos vieron una técnica muy sencilla, en Tehuacán, Puebla, una técnica muy sencilla de pozos de filtración de agua de 2 metros de profundidad. Preguntaron, le dije, ¿y eso surte efecto? Claro que sí, dijo él. Entonces ellos dijeron, pues entonces, nosotros tenemos cientos de pozos que se nos secaron de 30 y de 35 metros de profundidad. ¿Podemos meter agua? Hágalo, inténtelo, experimente, y experimentaron. Y por eso, la mejor técnica para valles centrales ahorita, después de verse organizado, son los pozos de absorción. Y son los que han hecho que se devuelva, ahora sí que la fuerza, la energía, el agua, la madre tierra. Como ya bien decía Ángel, hay más de 300 pozos cuantificados por el movimiento. Más aparte ahorita que ha despertado esto, un interés enorme en la región que hoy en día para las autoridades municipales es prioridad, ¿verdad?, en su plan de desarrollo municipal destinar recursos para la captación de aguas pluviales. Entonces, dos vías. La jurídica, se metieron recursos, se paró esto, mas sin embargo no se detuvo allí. Quiero enunciar algo muy importante. Ante la negativa de la petición de los compañeros, es decir, a ver, yo no quiero título de concesión, yo no quiero que me pongas el medidor volumétrico, porque tú con agua, o desde que fue la SARCH, me otorgaste un título de concesión, pero ese título de concesión lo guardé debajo del baúl. Y tú, como instancia de gobierno, no has hecho nada. Tu misión es cuidar y administrar el agua de la región. Pero hasta la fecha no hemos visto que hagas nada. Y es el campesino el que está haciendo las obras de captación. Luego, entonces, la demanda es fuerte de ellos. Es que se levante el decreto de veda de 1967 en la microrregión que ellos ahora le dieron un nombre, Xnisa. Xnisa en zapoteco quiere decir nuestra agua. Y lo están demandando porque esas 16 comunidades garantizan, se comprometen, y ya ahorita, demostrado técnicamente, porque se ha pedido la participación de instancias, de instituciones educativas como el Politécnico, el CIDIR allá, la UAM Iztapalapa, y estas universidades que han demostrado que la técnica que aplicaron ellos sí impacta en el acuífero. Entonces, la demanda central es que se levante el decreto de veda en esa microrregión, y ellos el 8 de febrero de este año entregaron una propuesta de cómo cuidar, administrar el agua en esa microrregión, y que ha sido el ejemplo. Y también ellos, como organización, quieren a través de esta propuesta seguir concientizando a toda la región, porque el decreto de veda está establecido en toda la región de valles centrales, de valles centrales, distritos Ocotlán, Cimatlán, Etla, Xachila, Tlacolula y el centro, la capital, son los distritos que conformamos los valles centrales. Ahí está establecido el decreto de veda. Y creemos, desde este lado, como organización que acompañamos, creemos que lo que están haciendo ellos sí es un modelo responsable de cómo cuidar, administrar el agua y que haya y se garantice agua para siempre.
De manera que en 2005, a partir de la escasez de agua, los campesinos se dieron cuenta de que existía el decreto de veda y se organizaron porque el decreto falla en la función de garantizar la acumulación del agua. Entonces se forma COPUDA para solicitar que se levante el decreto y que la responsabilidad sobre el recurso recaiga en los campesinos. Se solicita entonces a Conagua y al gobierno la autorregulación, la capacidad para administrar el agua en los pozos que los campesinos han construido y mantenido a lo largo de estos años, con métodos que han perfeccionado y con los cuales han conseguido aumentar la captación. Ahora sí que hay agua, y es por eso que defienden el derecho de manejar su propio método. Este programa es la primera parte de 2 programas sobre COPUDA y se grabó aprovechando la visita de la organización a la Ciudad de México para hablar de la consulta indígena y del documental llamado Xnisa, que se presentó en la Cineteca y que documenta los métodos de perfeccionamiento de captación del agua. Escuchen el próximo programa de la revista de la universidad para conocer el estado actual de la lucha de Copuda. Para explorar más en torno a propiedad, lean la revista de la universidad del mes de diciembre. Nuestras redes sociales en Twitter y Facebook son @revistadelauniversidad. Y para este programa, escríbenos a @rumradioitv. Gracias a Yael Baez, Alejandra Gómez, Miguel Ángel Ferrini y Héctor Castañeda. Yo soy Elvira Liceaga. Hasta pronto.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La revista de la universidad abre el diálogo. Radio UNAM.
Experiencia sonora.